La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Los pronósticos al final se han cumplido, el cielo se ha cubierto, tarde muy desagradable y lluvia, que ha comenzado a caer al menos aquí en el centro de la capital, aunque de forma débil. Nos esperan días de lluvia a partir de ahora y hasta el fin de semana. Este martes, 8 de marzo, es, sin duda lo sabrán, porque hemos insistido en ello, el Día Internacional de la Mujer. Y este martes, al menos en la Comunidad de Madrid, ha estado marcado por la última muerte por violencia machista. Ya saben que ocurrió ayer en Fuente del Saz. Así que hoy hemos sumado uno de los actos que se celebraba y que presidía Esperanza Aguirre una reflexión interesante sobre lo que pudo haber ocurrido en ese caso. Lo vamos a escuchar. Y además este martes nos ha dejado la confirmación de un desenlace que quizás se temía, pero que nadie se atrevía a verbalizar. Es el caso de ese joven estadounidense de 22 años que desapareció hace algo más de una semana cuando salía de una discoteca. Bueno, su cadáver definitivamente ha sido localizado. Argumentos centrales en este día que, junto al resto de información, repasamos a partir de ahora. Que lo repasamos con la ayuda de Cristina Machado. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Finalmente va a ser mañana cuando se realice la autopsia al cuerpo de Austin Vice, ese chico estadounidense del que hablabas, cuyo cadáver ha aparecido esta mañana en el río Manzanares. Y como decías, también ha sido hoy un día de concentraciones en repulsa por la última víctima de la violencia de género. Marilyn Wilson murió ayer en Fuente del Saz tras ser apuñalada por su marido, del que se estaba divorciando. Había denuncias y había dos condenas a penas de prisión que nunca llegaron a cumplirse. La presidenta Esperanza Aguirre hoy ha asumido culpas.
Creo que todos tenemos que reflexionar. La Comunidad de Madrid, la primera, pero también la policía, el Ministerio del Interior, la Judicatura, todos los que le hemos fallado a esta chica.
Palabras de Aguirre en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, acto que se ha celebrado en la Puerta del Sol y acto en el que el gobierno regional ha presumido de tener una tasa de paro femenino 4,5 puntos por debajo de la media nacional. Los datos que ofrecen los sindicatos son menos alentadores. Ayer lo hizo Comisiones, hoy ha sido UGT. Según esta organización, la diferencia salarial sigue siendo del 23%. Hay más mujeres en paro y además tienen contratos peores. Nuria Manzano.
Esto afecta en gran medida a luego la desigualdad salarial, menores prestaciones por desempleo, menores pensiones de jubilación.
La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar 3 centros ocupacionales para discapacitados psíquicos, uno en Arganda, los otros 2 en Madrid capital, y ha avisado de ello solo con 48 horas de antelación. Los 70 discapacitados de estos centros van a ser trasladados mañana a la residencia de Carabanchel, donde actualmente viven 77 personas dependientes que a su vez van a tener que ser realojadas. Y en otro orden de cosas, Comisiones Obreras ha anunciado que denunciará a la comunidad ante los tribunales por convocar solo 489 plazas para maestros. Paco García es el responsable de educación de este sindicato.
Estamos dispuestos también a llevar a los tribunales esta oferta de empleo público por la misma razón por la que el gobierno ha sido condenado en otras ocasiones, por no haber sido negociada con los legítimos representantes del profesorado.
Terminamos con dos asuntos de la Audiencia Provincial. El primero, la declaración de los efectivos del SAMUR que atendieron a Álvaro Uxía el día de su muerte en el balcón de Rosales. Aseguran, en contra de lo que dice la defensa del principal acusado, que un masaje cardíaco no puede destrozar un corazón, que eso solo ocurre cuando hay violencia. Y finalmente va a ser mañana cuando empiecen a declarar los acusados por la muerte de Leónidas Vargas, el narcotraficante colombiano que fue acribillado cuando estaba ingresado en el 12 de octubre. Jacobo Feijeló es el abogado del principal acusado.
Bueno, la situación de mi defendido está en prisión, lógicamente, lo sabemos, pero yo espero que quede absuelto. Durante toda la instrucción se le ha investigado por todos los medios posibles y no han encontrado ni un solo indicio respecto a él que pueda vincularle con el asesinato.
Vamos con la información de servicio. Lo primero, el tiempo, como les decía, se anunciaban lluvias. Y llueve. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. En las próximas horas la lluvia continuará cayendo de manera siempre débil e intermitente en la Comunidad de Madrid. Las precipitaciones recogidas justo en el extremo suroccidental de la comunidad han sido más bien débiles a lo largo de esta jornada, precipitaciones que no han llegado a acumular siquiera un litro por metro cuadrado. Eso sí, el viento ha soplado con fuerza, rachas cercanas a los 60 kilómetros por hora en el sur de Madrid. Mañana vamos a continuar con la misma situación. Si aparece alguna precipitación, va a ser débil y escasa, pero lo puede hacer en cualquier punto de la región de Madrid, y eso sí, con temperaturas que ya no van a pasar de valores máximos alrededor de los 13, 14 grados, 12, se esperan en el centro de la ciudad. El viento seguirá soplando con intensidad, rachas máximas, recordemos, por encima de los 50 kilómetros por hora, y la cota de nieve, aunque sigue alta, estará por encima de los 1.500 metros.
Subamos también la información del tráfico. Y en primer lugar, nos vamos hasta la DGT. Carlos García Núñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la salida por la 2 en Alcalá de Henares y antes en Torrejón, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Móstoles, en la 6 entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos, y en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, en la zona de Pozuelo, sentido A5.
Y nada más, porque no podemos visitar el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Si hubiera alguna novedad, en todo caso, se la contaremos. Recuerdo el número de teléfono del que disponemos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, que es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, o nuestra cuenta en Twitter, es fácil de encontrar, ser-madrid. Y ahora sí, nos vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde complicada porque hoy además tenemos lluvia intermitente y por lo tanto el tráfico bastante lento. En general por la calle 30 hay mucha actividad y salpicada de incidencias, como la última que se producía hace algunos minutos, un vehículo averiado en el puente de Ventas. Acaba de ser retirado de ese punto, pero en sentido norte todavía queda mucha lentitud, insisto, al margen de los problemas que hoy se acentúan algo más en recorridos desde el nudo de Manoteras, por la zona del puente de Vallecas o por la zona oeste de Puente de los Franceses y Puerta de Hierro. Y en el interior, el tráfico también lento en algunas zonas, sobre todo recorridos por la zona próxima a la Avenida América o donde Santa María de la Cabeza. Y recordamos que para dentro de unos minutos está prevista una manifestación que discurrirá por la calle de Atocha desde la plaza de Jacinto Benavente, finalizará en la glorieta de Carlos V y, por lo tanto, es una zona a tener en cuenta, evitar con vehículo privado. La mejor alternativa, ya saben, transporte público.
Gracias, Margarita. Les recomiendo que sigan atentos a la antena de la SER, a esta ventana de Madrid, porque en apenas 3 minutos les vamos a aportar novedades a las que ha tenido acceso esta redacción, la cadena SER en Madrid, sobre el caso Gürtel y que apuntan al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 7:12.
La ventana Madrid.
Gran cena con baile en Restaurante La Bugambilla, sábado 9 de abril. Apunta esta fecha. Primero a elegir, segundo a elegir postre y café con refresco o vino incluido. Todo por solo 30 euros, IVA incluido. Sí, sí, has oído bien. Por 30 euros, cena, baile y además te invitamos a una copa hasta las 3 de la mañana. Reserva tu mesa en el teléfono 91-658-6755. Restaurante La Bugambilla, calle Lanzarote 19, San Sebastián de los Reyes.
Autocares Sanciz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanciz.
Basta ya de discursos. Estoy harto de siglas. Me cansan los mítines.
¿Quieres conocer a la persona que está dentro del político? Sus aficiones, gustos musicales, recuerdos de infancia. En Hoy por Hoy Madrid Norte te mostramos la cara menos conocida de los candidatos de nuestras localidades para las próximas elecciones.
El perfil con Nacho López Llandres en Hoy por Hoy Madrid Norte y en sermadridnorte.com.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad.
La ventana Madrid.
Si tienes formación para el empleo o eres titulado en formación profesional, la Comunidad de Madrid organiza la sexta Feria de Empleo de Formación Profesional, porque llegó la hora de tu futuro profesional. Ven a IFEMA, días 16 y 17 de marzo. Importantes empresas vienen a conocerte. Información en madrid.org, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Let's drink for once that we will never again. Keep our heart in a good fight, surrounded by friends. There's nothing I've done makes a whole lot of sense. Let us drink for once that we will never again. Let us drink for once that we will never again. We're all flesh and bone to a world without end. Be the angel or devil, hell or heaven sent. Let us drink for once that we will never again. Oh, it's always me.
Tarde y 16 minutos, la música nos lleva, como siempre, hasta el tiempo de la tertulia. Esta tarde nos acompañan Eva Orue. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay algo que no he dicho desde hace semanas, que cada semana pienso que tengo que decirlo y que cada semana se me olvida. Alfonso García, director de Estrella Digital, que en su momento no lo anunciamos.
Bueno, no pasa nada, queda dicho.
Claro que pasa, hombre, claro que pasa.
Bueno, pues somos compañeros.
Director reciente de Estrella Digital. Y Moncho Alpuente, hola Moncho.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tal y como les había anunciado, tenemos novedades muy interesantes sobre el caso Gürtel, sobre la investigación judicial del caso Gürtel, que apuntan hacia el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Novedades que les cuenta a esta hora, les adelanta la cadena SAR. Alfonso Gea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Forman parte, decía, de la investigación judicial y vienen a confirmar, después de muchos meses de análisis, de documentación pública, vienen a confirmar una denuncia que hizo ya hace un tiempo un funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que el Ayuntamiento atribuyó a un conflicto laboral, suele ser una excusa a la que se recurre de manera más o menos habitual, el Ayuntamiento atribuyó a un conflicto laboral entre el funcionario y el consistorio, la institución, y que ahora, prácticamente en todos los términos en los que se presentó esa denuncia, ha sido confirmada por una investigación judicial.
Así es, ese funcionario se llama Juan Antonio Camargo Muñoz. Todo el equipo de gobierno de entonces se lanzó contra él, afirmando y sosteniendo lo que tú decías, que efectivamente era un conflicto laboral entre él y el Ayuntamiento. Y hoy hemos conocido, a través de este informe de peritos judiciales encargado por el juez Antonio Pedreira, el magistrado instructor de la Gürtel, de toda la trama Gürtel, que efectivamente el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, bueno, pues la red Gürtel obtuvo de las cuentas públicas de ese ayuntamiento casi 10 millones de euros en contratos de obra bajo sospecha. Concretamente son dos obras, Pedro, es la construcción del parque de bomberos y el contrato de pavimentación de todas las calles del municipio. Bueno, pues bien, según ha podido saber la SER a través de este informe que obra en nuestro poder, en el caso de la construcción del parque de bomberos, la obra costaba 4.485.000 euros. Al final se elevó ese precio en 700.000. Y la segunda obra, el segundo contrato ganado por esta constructora, que es hispánica, era la pavimentación de todas las calles del municipio. Se pagaron 5 millones de euros. Una vez más se modificó el precio final cuando ya estaba concedido ese concurso, para obtener un sobrecoste sobre esos 5 millones de medio millón de euros. Esta información, como decimos, obra en poder ya del juez Antonio Pedreira. Es un informe de los peritos judiciales encargado por el propio propio juez, debido a que este funcionario lo primero que hizo fue presentarse en la Audiencia Nacional cuando el caso residía en el juzgado del juez Garzón. Fue interrogado por Garzón, pero en esos momentos, en esos días, se produjeron los cambios que todos conocemos de transferencia de este sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la aparición de aforados, de diputados aforados. Al final fue Pedreira el que decidió que este informe se realizara, y el pasado día 2 lo obtenía, se le presentaba al juez, y el informe es concluyente. Los peritos judiciales, Pedro, subrayan que la tramitación, la valoración y la adjudicación de estos dos contratos ha sido arbitraria y subjetiva, por lo que la sombra del delito de prevaricación se asoma ya a la ciudad complutense, en la ciudad alcalaína. Vamos a ver qué tienen que decir en las próximas horas la corporación municipal actual, cuyo alcalde ya estaba en el 2004 y fue uno de los firmantes de estos dos contratos municipales.
Dos contratos, y por resumir, ustedes saben cómo funciona la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Alcalá de Henares saca esos dos contratos a concurso.
Efectivamente.
Las empresas se presentan, presentan sus ofertas.
Nunca fue Hispánica la mejor de las ofertas,
¿eh? Es que ese es un dato fundamental. Claro. En ningún caso Hispánica, la empresa adjudicataria, presentaba la mejor oferta.
En ningún caso.
Ni por condiciones técnicas, ni por precio a la baja. Había otras ofertas mejores, con precio más barato para los habitantes de Alcalá de Henares y con mejor valoración técnica.
Y con el nombre de constructoras de la importancia que a todos nuestros oyentes no se les escapa, de Nexo, por ejemplo, que es una empresa que se puede ver en muchísimas obras públicas. Bueno, pues Nexo, en el caso del contrato para la pavimentación de las calles de Alcalá de Henares, era una de las mejores opciones e incluso la más barata. No logró el contrato, lo logró Hispánica. En el caso de la construcción del parque de bomberos, pasaba lo mismo con otras constructoras. No era ni mucho menos el pliego de condiciones de Hispánica el mejor, pero también obtuvo la mayor valoración, la mayor puntuación, y se llevó en definitiva pues este contrato que, como decimos, asciende a 4.485.000 para construir un parque de bomberos, pero que al final se incrementa en 700.000 euros. Y el otro, 5 millones de euros, también se incrementa al final, ya ganado, ya obtenido por parte de Hispánica la operación de ese contrato, logra que se modifique en 500.000 euros más. Uh-huh. Vamos a ver qué decisiones toma el magistrado Pedreira. A nosotros se nos antoja que ese delito de prevaricación asoma, como decíamos, en la ciudad complutense, pero atención, porque puede haber otros, como por ejemplo las negociaciones prohibidas para funcionarios.
Uh-huh. En todo caso, lo que el informe concluye, el técnico que elaboró este informe, concluye es que la adjudicación y tramitación de esos dos contratos fue, son palabras textuales, arbitraria y subjetiva, por lo que podrían haberse vulnerado los principios de transparencia y objetividad de todo concurso público. Gracias, Alfonso.
Venga, nos vemos, Alfonso. Hasta luego.
En fin, la información que les hemos adelantado en esta ventana de Madrid, y que no sé si os provoca algún tipo de reflexión. Es cierto que cuanto más se va tirando de la cuerda del caso Gürtel, mayores van siendo los indicios, ¿no?, de cómo operaba la red y del tipo de prebendas, beneficios, adjudicaciones, al menos bajo sospecha, que fue obteniendo algunos ayuntamientos. Alfonso.
A mí lo que me sorprende de todo este asunto, no solamente de este caso concreto que acabamos de conocer, sino en general de todo lo que acarrea la red Gürtel, es que el Partido Popular de Madrid, que está tremendamente salpicado por esta red de corrupción, mantenga los brazos cruzados y sigan mirando al frente como si el asunto no fuera con ellos. Es decir, que la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid siga lavándose las manos cuando tiene a buena parte, no diré de los alcaldes de la Comunidad de Madrid de su partido, sino a los alcaldes de las principales ciudades, excepto Madrid, de la comunidad, salpicados cuanto menos por la sombra de la sospecha, en algunos casos mucho más que eso, y siguen mirando hacia otro lado como si el asunto no fuera, insisto, con el Partido Popular y con su presidenta. La presidenta tendrá que hablar más allá de tener otra consideración. El alcalde de Alcalá de Henares tendrá que decir algo, no puede irse de rositas.
Claro, eso es lo que quería yo añadir en este momento, y es que habrá que pedir explicaciones al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por qué se conceden estos dos contratos por un valor pequeño, de 10 millones de euros, a una empresa que no había presentado la mejor oferta. Al menos habrá que pedir explicaciones. Ya veremos si nos las dan. Yo tengo dudas. Y ya veremos, en el caso de que nos las den, si nos convencen. Ahí tengo todavía más dudas respecto a lo primero. Eva, y luego Moncho.
Yo tengo la sensación de que cuando salen casos como el que acabáis de relatar, u otros tantos, porque desgraciadamente estamos más que habituados a escuchar noticias de este tipo, y lamentablemente también, no solamente de un partido, sino de responsables políticos de todos, hay varios tipos de explicaciones que a los ciudadanos se nos deben y que nunca se nos conceden. Por supuesto, tiene que haber una investigación judicial que en su caso concluirá lo que tenga que concluir. Y luego es verdad que en ocasiones, por ejemplo, el Partido Popular últimamente presume, y creo que con razón, de que ha actuado rápidamente, ha obligado a presentar la dimisión a quienes están implicados en determinados casos, pero siempre se nos escamotea la explicación de cómo es posible que determinadas personas actuaran de determinada manera durante tantísimo tiempo. Es decir, el juez dictará en su caso la sentencia que corresponda, y está bien que quienes se sospecha que han actuado de manera irregular estén en su casa y no al frente de un ayuntamiento o en cualquier otro cargo público. Pero a mí me gustaría que los partidos, el Partido Popular en este caso, nos explicara cómo ha sido posible que tanta gente estuviera metida en tantas cosas durante tanto tiempo sin que nadie en el partido se hubiera dado cuenta, porque eso, cuando menos, es una falta de vigilancia clamorosa.
Eso en el supuesto de que nadie en el partido se hubiera dado cuenta.
Sí, soy bien intencionada, hoy es el Día de la Mujer y vengo de buen humor.
Vale,
no
bien.
Me fastidies, Pedro.
Vale, no lo haré.
Y luego la segunda parte. Yo estoy haciendo obras y cada vez del pequeño presupuesto de mis obras es analizada con lupa por quien lleva las cuentas en mi casa, que básicamente soy yo. Entonces sé por qué se está produciendo determinados cambios en el presupuesto inicial. Cualquier cambio, incluso si no es fruto de una malversación o de cualquier otro tipo de actuación delictiva, tiene que tener una explicación siempre en los presupuestos. Y no sé por qué tampoco las autoridades públicas sistemáticamente nos escamotean la explicación de esas obras que de pronto multiplican su valor por 2, por 3 o por 5. Todavía no estoy hablando de gente que se haya embolsado el dinero, sino simplemente de que las cosas cambian y tenemos que saberlo, porque esas obras las estamos pagando nosotros. Así que yo creo que nos faltan muchas explicaciones y no nos veo en el humor de pedirlas, fíjate tú. Pienso que estamos un tantito con los brazos caídos ante esta avalancha de casos extraños.
Moncho.
Bueno, yo creo que además es que el caso es que si has tenido una licitación en un momento de verdad, una licitación que no está nada clara, luego encima clavar ese sobreprecio, pues evidentemente bueno, ni es transparente, ni es objetivo, cosa que es dificilísima además en este tipo de campos. Pero bueno, el último informe de la policía sobre el caso Gürtel en la Comunidad de Madrid, anterior a este,
¿sí?,
era el que lo hablaba de Boadilla, ¿no?
¿Sí?
Y ahí estaba clarísimo que se trataba de la financiación, así lo decía el informe de la policía, de la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Con ese caso, Esperanza Aguirre no puede decir que es que no se había enterado de lo que estaba pasando, que es lo que dice siempre, porque está muy relacionado ya no con el ayuntamiento de Boadilla o con el ayuntamiento de Alcalá de Henares en este caso, ni con otros ayuntamientos, sino que está directamente relacionado con la estructura del partido. Ahora, si tenemos en cuenta que el caso de financiación irregular del PP pues salió con Luis el Cabrón, con perdón, que era Luis Bárcenas.
Estás citando, he oído las comillas.
Sí, que era su nombre, pues evidentemente la cosa ya quedaría muy clara. Lo que ocurre es que es como los papeles de Wikileaks, que lo que nos están contando ahora en el día a día era lo que todos sabíamos ya. Y evidentemente desde el tema de López Viejo y el arranque del caso Gürtel en la Comunidad de Madrid, la única persona que no está todavía, no digo implicada, sino ni siquiera afectada ligerísimamente por el tema, es la persona mayor, la máxima responsable de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que es su presidente, aquí la tenemos. La única diferencia que hay es que yo me he dado cuenta, hoy venía en el periódico la representación, más que una presentación en público, era una representación de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid por el tema este que ha presentado un sistema de reconocimiento de pacientes por huellas dactilares, lo cual está verdaderamente, no es muy terapéutico, pero a la hora de hacer cuentas supongo que vendrá muy bien. Y sin embargo he visto que ya no hay alfombras rojas, ya no, se nota que no está Gürtel, y que estaban todos sentaditos en sillas de plástico y además sin reposabrazos y todos ahí muy quietecitos, todos los altos cargos del partido, ¿no?
Pero aporto una reflexión más y pido a los oyentes que sean conscientes de aquello que hemos contado esta tarde, que no es otra cosa que la siguiente: el Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca dos concursos para dos obras, parque de bomberos y reasfaltado de calles, concursos para los que establece una serie de condiciones que deben cumplir las empresas que se presentan, condiciones que sirven además para valorar las ofertas. La valoración arroja un resultado y el resultado se lo saltan a la torera para darle la obra a la empresa que por algo, no sabemos por qué, les puede beneficiar. Y yo me pregunto, ¿y entonces para qué las condiciones de concurso? Oiga usted, pues conceda la dedo, ya está, y evite el trámite.
O háganlo, como las otras veces, se montan ustedes las tres empresas que vayan a participar directamente,
también,
porque
si
no
dicen
a cual quiere que sabemos, ¿no?
Porque la clave de todo este asunto y de tantos otros es que para que un concurso sea válido hace falta que concurran empresas, en teoría diferentes, con ofertas distintas. Pero eso no quiere decir que al final los encargados de elegir el proyecto ganador tengan que valorar el ajuste a las condiciones. No es la condición más importante. Lo importante es que haya tres empresas para que uno pueda elegir o pueda hacer como que elige, y luego a partir de ahí está cada uno al albedrío de quien tiene la decisión final. Luego además es verdad que hay una falta tremenda de transparencia en los ayuntamientos y de control por parte de los ciudadanos, que no sabemos cómo controlar esas cuentas. En ese sentido, la administración española toda tiene una asignatura pendiente gravísima, que es la de colgar. Es lo más fácil, colgar todos los concursos en las webs para que algunos que tienen interés y conocimientos puedan valorar si efectivamente eso es así, y si luego cuando se elige una empresa y no otra es porque efectivamente cumple los requisitos que se habían planteado.
Sí, pero normalmente la mayor parte de estas empresas a las que les dan ese tipo de concesiones luego subcontratan con otras porque tampoco son capaces de afrontarlas. O sea que mañana yo me puedo montar perfectamente una constructora como Hispánica, tú me das a mí los contratos que sea y luego yo los reparto entre un montón de subcontratas.
Sí, en este
yo
país
no tengo ni que construir nada, evidentemente.
En este país uno puede tener una empresa constructora sin tener un pico.
Exactamente.
Ni una pala. Con unas oficinas y un ordenador es suficiente, pues lo va subcontratando y ya está. Alfonso, perdón.
No, yo iba a añadir a este asunto lo que ocurrió hace también en la trama del caso Gürtel en Arganda del Rey, cuando se produce la recalificación de unos terrenos de la famosa parcela 124. Citaba antes Moncho a Luis el Cabrón. Hay constancia, se ha publicado en diferentes medios de comunicación en El País y en Público, que han seguido el caso también con mucha prontitud y proximidad, que se informó al presidente del Partido Popular, a Mariano Rajoy, delante de Esperanza Aguirre y otros altos cargos del Partido Popular, entre el que estaba Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP. Se les informaba de la sospecha que tenía la adjudicación y la recalificación de los terrenos de la parcela 124. A pesar de todo eso, se llevó a cabo, y quien asume la autorización de esas recalificaciones de la parcela 124 para que se pueda construir es la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid ya estaba apercibida de que algo olía podrido en ese asunto.
He de decir que mañana preguntaremos, pediremos la versión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ya no nos sirve aquello de, no, es que este señor que denuncia tiene un problema laboral con el Ayuntamiento. Ay, es un trabajador incómodo. No, eso ya no sirve. Habrá que explicar por qué, no siendo la mejor de las ofertas, gana los dos concursos. Habrá que explicar algunas de las cosas que se dicen en este informe. Habrá que preguntar también si el alcalde de Alcalá de Henares era o no sabedor de las decisiones que se estaban tomando.
Pues con casi todos los casos. Si era sabedor, muy mal y que le echen. Y si no era sabedor, que lo echen por imbécil.
Por tonto. Bueno, perdón, por ignorante. No queremos, o no quiero eso en este caso. Pero sí es evidente que si una obra que ya se entrega a una constructora por encima del precio, por encima de la oferta del resto de los concursantes, y encima, en el peor de los casos, se le suma 700.000 euros, casi 1.000.000 de euros más, pues mire usted, es decir, ese alcalde no debe estar contando las arcas municipales con perrillas y con la cuenta de la vieja. Es decir, 700.000 euros son lo suficientemente importantes como para que un señor alcalde de una ciudad importante diga, caramba, esto, ¿de dónde sale y dónde lo vamos a destinar?
A ver qué explicaciones encontramos mañana, si es que las encontramos. Hablemos del Día Internacional de la Mujer. Ya no es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que lo fue, pero esa parte se ha quitado de la celebración. Día Internacional de la Mujer, o de las mujeres, como alguien reclamaba hoy a través de alguna red social. Tengo la sensación de que los argumentos, y creo que por desgracia se repiten todos los años, hoy hemos conocido el informe de un sindicato, ayer el de otro, los dos dicen lo mismo: sigue habiendo discriminación salarial, sigue habiendo discriminación en las oportunidades que tienen las mujeres para acceder a puestos directivos. Claro que reducir el análisis solo al negro tal vez también sería injusto. Algunas cosas se han ido consiguiendo, posiblemente insuficientes. En fin, os pido vuestra visión de este día, del contexto de este día, de la situación de la mujer, de la necesidad o no. Hay gente que defiende que hay que terminar ya con este tipo de días, hay gente que no, que defiende justo lo contrario. Eva.
Tengo el corazón partido, debo decirlo desde ya. Sí, porque a mí la necesidad de, no celebrar, porque no estamos celebrando, pero en fin, de que haya un día que nos haga reflexionar, al menos uno, sobre algo que es una realidad cotidiana, que es que efectivamente las mujeres están discriminadas, sufren violencia, en el mundo laboral no encuentran su hueco, tienen que ir robando parcelas de poder, porque esta sociedad en la que las mujeres conforman la mitad no acaba de entender que estaría bueno que nos repartiéramos los papeles, o que nos repartiéramos los trabajos, o que nos repartiéramos la manera de ver el mundo. todo eso es bueno llamar atención sobre eso todos los días. Bueno, y si además hay un día más, pues estupendo, un día en el que lo hacemos con especial ahínco. Pero al mismo tiempo debo confesar mi incomodidad, porque hoy he visto algún periódico que iniciaba un blog protagonizado por mujeres, que no deja de ser una manera de encerrarnos en un corralito en el que yo desde luego no quiero estar. Es decir, a mí me parece bien que, por hablar de medios de comunicación, si un periódico, si un medio tiene la idea de que estamos infrarrepresentadas, se facilite de alguna manera. Las cuotas no son el sistema que más me gusta, pero creo que en algunos casos puede ser la única posibilidad, el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad o a puestos con una cierta visibilidad. Pero esta cosa de crear siempre como rincones para que ellas hablen de lo suyo, de las cuestiones propias de su sexo o de las labores propias de su sexo, como se decía antes, a mí sinceramente me incomoda. Dicho todo esto, indudablemente, si hay un día de la mujer, antes trabajadora y ahora doblemente trabajadora, en casa y fuera, es porque hace falta llamar una y otra vez la atención sobre discriminaciones fundamentales que nos deberían abochornar en cualquier caso, pero que en una sociedad que presume de avanzada como la nuestra nos deberían abochornar doblemente.
Moncho.
Yo creo que debería cambiar el título del día. Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no. Día Internacional de la Mujer Desempleada o Día Internacional de la Mujer Subempleada. Y en este subempleo, o sea, en esta diferencia de salarios, etcétera, a mí me parece que no hay que hablar mucho de ello ni manifestarse mucho. Lo que hay que hacer es cambiar la ley para que sea ilegal discriminar a una mujer en el puesto de trabajo. Si no, no hacemos nada. Si lo que hacemos es protestar todos los años con que esa discriminación exista, ¿no? Esa discriminación tenía que estar evidentemente prohibida. Si dos personas ocupan el mismo, tienen el mismo puesto de trabajo, el mismo nivel, etcétera, desempeñan parecidas funciones, me parece, sea mujer, sea el sexo que sea, me parece que es absolutamente imposible e injusto que alguien gane más que otro por hacer el mismo trabajo. Luego cambiando, lo primero que hay que cambiar las leyes, con lo cual además luego se ahorrarían dinero en la celebración de estos días, que me parecen de suma hipocresía. O sea, me parece, por parte de quienes lo organizan, decir, bueno, esto es muy hipócrita, vamos a dar un día. Claro, es que se dan días a las enfermedades.
Hay días de todo, sí.
No, pero se dan días a las enfermedades, sobre todo, ¿no? O sea, ahora es el día del Alzheimer, y ahora es el día de la mujer, y ahora es el día de contra el tabaco, y ahora es el día. O sea, que ya la discriminación está ya en el hecho de que organizar ese tipo de días significa que hay una discriminación. Hoy venía una noticia también que decía que el 50% de los hombres y no sé qué porcentaje de las mujeres estaban a favor de la discriminación positiva. A mí la discriminación positiva, en el caso de la mujer, me parece fatal, pero me parece muchísimo peor la discriminación negativa, que es la auténtica discriminación, que es la que existe ahora.
Tengo una duda que trasladar, perdóname, a la unidad de vigilancia intensiva. ¿La discriminación puede ser positiva?
Yo creo que no.
La discriminación es discriminación.
Es discriminación sin más.
Es como el crecimiento negativo.
Es, o sea, bueno, esa terminología.
Es una pregunta retórica, porque entiendo que entiendes lo que quiero.
No contraataques, Uruguay, no contraataques. Alfonso.
Bueno, yo en este caso también tengo un poco el corazón dividido como Eva. Pero sí, también opino muy parecidamente a lo que ha dicho Moncho. Pero sí estoy convencido de que en este tipo de conmemoraciones, en el caso del Día de la Mujer, pues salen a flote pues determinadas discriminaciones negativas, o como las queramos llamar, pero que son realidades que están sufriendo las mujeres si nos centramos en el mercado laboral, donde efectivamente por el mismo trabajo cobran menos que los hombres. Pero también estoy de acuerdo en que es un poco que tiene un poco de tinte de hipocresía. ¿Por qué? Pues bajo mi punto de vista, por una sencilla razón. Generalmente quien convoca estos días conmemorativos suelen ser las administraciones, o más que convocarlas, las administraciones se suman al carro de estas celebraciones o de estas conmemoraciones. Y en el caso concreto del que estamos hablando, de la discriminación femenina en cuanto a salario y trabajo respecto a los hombres, caramba, las administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal, seguro que tienen organismos más que suficientes, para empezar por los inspectores de trabajo, para meter en cintura a aquellas empresas que están contraviniendo las leyes y que están propiciando que las mujeres cobren menos por el mismo trabajo que los hombres.
Bueno, pues existe discriminación positiva. Ah, venga, capón.
Pues nada.
Dice la de la Academia Española.
La palabra discriminación en principio no es malo.
Pedro, mira.
No es mala.
Pedro, eso es como crítica.
Entre unas
eso es como
y
crítica.
Si me permites,
negativa.
Antes de que digas lo que cuenta la Real Academia, yo la Real Academia cada vez le tengo menos respeto.
Bueno.
Yo he estado durante años luchando a brazo y partido con los redactores con los que me tocaba trabajar, reivindicando que la palabra desapercibido, o desapercibir, el verbo desapercibir, no significaba lo mismo, no era sinónimo de inadvertir o de pasar inadvertido. Me he tirado años porque así lo recogía la Real Academia. Bueno, pues la Real Academia, de pronto, hace 4 o 5 años, lo da como válido Con lo cual mi lucha, debe como ser la de otros muchos, pero se ha quedado en nada.
Supongo que no es el tema de este no es el asunto de este debate, pero entendemos que la academia lo que hace es recoger usos, una vez que esos usos se han asentado de manera definitiva.
Pero
no crea normas ni prohíbe ni no, simplemente lo que hace es recoger el uso.
Hay unas costumbres absolutamente repugnantes, ¿no? Voy a citar un caso solamente. Está aceptado ya decir olor de multitudes.
Sí.
No, coño, era loor, en loor de multitudes.
Bueno, la mayor parte de las veces es olor de multitudes.
Fatal, o sea, si alguien murió en el olor de multitudes significa que ha muerto en el metro, a lo mejor.
A ver, señores, que voy a contribuir nuestro nivel de sabiduría lingüística. Discriminación positiva, según la Real Academia Española, es la protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social. Queda dicho. Señores académicos, queda
muy
claro,
bien.
¿No?
Bien,
pues nada. Queda aprobado. Yo no le voy a llevar la contraria a la RAE, ni mucho menos. Ya que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer.
Que es un sitio donde la mujer tiene una presencia, por cierto,
escasa.
De lo más limitada.
Muy
sí,
escasa.
Sí, sí.
A lo mejor ya había que aplicar la discriminación positiva también.
Allí mismo, sí.
Y hacer uso del diccionario. Digo, estamos hablando de este Día Internacional de la Mujer. Vamos a presentarles un caso. Un caso que une a la mujer con las nuevas tecnologías, y en este caso a una mujer como referencia. Es madrileña, se llama Gema Muñoz y es la primera española nominada a los Awards for Excellence 2011. ¿Esto qué es lo que es, dirán ustedes? Bueno, pues una especie de premios Oscar del mundo de Internet, de la analítica web internacional. Tenemos un compañero, el jefe de contenidos de Ser Madrid Norte y Ser Madrid Sur, que se llama David Guerrero, que sabe mucho de esto, que le apasiona este mundo, y que hoy me decía, oye, ¿por qué en este Día Internacional de la Mujer no me permites que presente a la audiencia a Gema Muñoz, que el 15 de marzo puede hacerse en Estados Unidos con uno de estos premios, en San Francisco? Bueno, pues dicho y hecho. Nuestro compañero David Guerrero nos acerca al perfil de Gema Muñoz.
Gema Muñoz es la primera española nominada a los Awards for Excellence, algo así como los Oscar en la analítica web internacional. Esta madrileña puede hacer historia el próximo 15 de marzo en San Francisco, donde opta a hacerse con el título de futura estrella del sector.
Ha sido muy difícil llegar a la final, dado que al principio podía votar todo el mundo y toda la comunidad de analítica web en España se volcó, pero en la siguiente ronda solamente votaban los miembros de la Web Analytics Association, que es la que otorga los premios, y solamente somos nueve miembros en España, con lo cual yo creía que lo tenía muy difícil, pero mira, ha saltado la sorpresa y la primera sorprendida soy yo, pero estoy encantada.
¿Pero qué es esto de la analítica web? Se ha convertido en una de las disciplinas profesionales más importantes en este momento. La incorporación masiva de las grandes empresas y marcas en la red hace necesario más que nunca conocer al usuario, cómo está diseñado la web, cómo se está ofertando el producto o qué está haciendo la competencia. Vamos, como dice Gema Muñoz, ser un tendero del siglo XXI.
Pues al final el analista web, para que todo el mundo lo entienda, porque a mis padres todavía les cuesta, es como la figura del tendero de la antigua tienda en cualquier barrio de Madrid, uh-huh, que sabe perfectamente por dónde entran los clientes a un supermercado, qué pasillos siguen, qué productos toman en la mano para ver cuál se llevan finalmente, qué producto solo se estrella para poner en el escaparate y poder promocionarlos.
Muchas horas en el ordenador, matemáticas y sociología. Esta vecina de San Sebastián de los Reyes es además parte de la Geek Girls en Madrid, un movimiento mundial formado por mujeres vinculadas profesionalmente a la tecnología.
Viene de Londres, somos la filial en Madrid, son gente maravillosa, gente muy preparada, cada una en lo suyo, nos aportamos todo lo que podemos, hacemos juntas cursos, másters, ponencias, y la verdad es que es un orgullo pertenecer a las Madrid Geekles.
Mujer de éxito, referente profesional, consultora estratégica, pero además esposa y madre de dos hijos. Desde su blog ¿Dónde está Vinas? Cuando se le necesita, demuestra que la analítica web internacional se escribe con Ñe y en femenino.
Bueno, pues hemos conocido el ejemplo, el caso de Gema Muñoz. Le deseamos suerte para estos Awards for Excellence 2011. Número de teléfono, que se me da pronunciarlo mucho mejor que el nombre de estos premios. 902-14-60-60. 902-14-60-60. Para opinar, por ejemplo, sobre el Día Internacional de la Mujer o cualquier otro asunto. Dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com. Y nuestra cuenta en Twitter, que se escribe de la siguiente manera. Ser-Madrid.
nos encuentran, se hacen seguidores, nosotros se lo agradeceremos eternamente. Y de paso nos hacen llegar sus comentarios, opiniones, sugerencias y todo lo que quieran. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿puedo decir algo?
Siempre preguntas y siempre acabas diciéndolo.
Sí, es que has dicho Awards for Excellence.
Sí.
Con lo fácil que es decir premios de excelencia. O
sea. Eso es lo que iba a decir. Bueno, con lo fácil que es decirlo.
Se llaman los Awards for Excellence. Que no, pero, a los BAFTA les llamamos BAFTA, no los traducimos. Ni
y a los Oscar.
No sabemos ni lo que quiere decir.
Y a los Oscar, es verdad, habría que traducirlo. Bueno, vamos a relatarles el caso de varias residencias. Varios centros, quizá la residencia no sea la palabra, para discapacitados que están operando con relativa normalidad en la Comunidad de Madrid, pero a los que en las últimas horas les ha llegado el anuncio y el apercibimiento de cierre, y además en un plazo muy, muy, muy breve, apenas 48 horas, dos días, Javier.
48 horas como máximo. Bueno, mañana mismo la comunidad va a comenzar con el realojo de 77 personas dependientes, 77 abuelos, que hasta ahora han estado viviendo en una residencia, en la residencia de Carabanchel, que está en la calle General Ricardos, porque los saca de ahí porque vienen 70 discapacitados psíquicos que están recibiendo asistencia y que viven en otros centros ocupacionales. Son tres, en dos de ellos viven y en otro reciben atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad cierra tres centros ocupacionales para discapacitados psíquicos, uno en Arganda y dos en Madrid capital. Estos centros están en unas situaciones francamente penosas, llevan años en esta misma situación, y entonces lo que pasa es que al cerrarlos tiene que realojar a la gente que está en esos centros, evidentemente. Entonces lo que hace es, se los lleva a esta residencia que se llama Residencia Carabanchel, y a los ancianos que están en la residencia Carabanchel se los lleva a otra residencia. Este es un baile de centros, de gente al que la Comunidad de Madrid últimamente nos tiene bastante acostumbrados, porque hace unos meses también pasó esto. Están remodelando los centros, algunos están destinándolos a gente que tienen discapacidades físicas, otros con discapacidades psíquicas, cuartos de baño, etcétera, y entonces se produce este traslado de un sitio a otro, ¿no? Dice que va a rehabilitar, cierra los tres centros y dice que los va a rehabilitar. El caso es que se lo ha dicho hoy a los trabajadores. El traslado comienza mañana, con lo cual los trabajadores se han encontrado con que pasado mañana no tienen centro donde ir a trabajar, les tienen que realojar. Y lo que están diciendo es que evidentemente no están dando la Comunidad de Madrid información suficiente, ni negociando con ellos a ver cómo se puede hacer ese traslado de trabajadores, ¿no? Y por otro lado, es que se cierran tres centros ocupacionales y, bueno, una vez que se cierran nunca se sabe, por mucho que digan que los van a rehabilitar, nunca se sabe exactamente. De hecho, hay una residencia que lleva cerrada desde 2001, arreglada desde hace dos años, y que tiene 1000 plazas para dependientes, y la residencia está cerrada. Uh-huh. Entonces, se sabe lo que se cierra, pero saberse lo que se abre, pues a veces es difícil.
En esta Ventana de Madrid, conversamos en su día con una de las personas que vivía en una residencia de Las Rozas, residencia de ancianos, que fue cerrada, ellos fueron trasladados a otros lugares hace un tiempo, con el compromiso de que regresarían a ese mismo lugar terminadas las obras. Pero la residencia se convirtió en una residencia para personas dependientes. Por lo tanto, quienes estaban acogidos en esa residencia no regresaron.
Exactamente.
Con los problemas familiares que se supone, y personales, porque con la persona con la que hablábamos nos decía, pues mire usted, mi vida yo la he hecho en Las Rozas, mis amigos están en Las Rozas, yo paseo por Las Rozas, a la gente que conozco está aquí, con la que salgo a tomarme un café está aquí, o la que me visita, mi familia está aquí al lado, ¿no? Y para alguien que vive en una residencia de mayores, cualquier movimiento de este tipo acaba resultando, en el peor de los casos, traumático, en otros muchos, incómodo. Para el desarrollo de su vida normal, de su día a día. Gracias, Javier Torres. Y de nada. Caray.
Vale,
adiós. Y gracias a Alfonso García y gracias mucho al Puente. De nada también.
De nada.
Quédate por aquí, Eva. 7 de la tarde, 49 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pam, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solar y unitermas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersamoto.
La Ventana, Madrid.
7:51 PM. Me estaba contando ahora, Eva, que hay varios libreros que se han unido, libreros madrileños, uh-huh. ¿no? para crear una página web para vender libros.
Sí, porque sabes que las librerías presenciales, odio esta terminología, están bien, pero en fin, no son suficientes. Y ahora cada vez más gente compra libros online. Uh-huh. Y están muy bien esas megapáginas mega internacionales o las que han montado algunos grupos editoriales potentes, pero los libreros, muchos de ellos, también buscan su supervivencia en la red, uh-huh. claro.
Uh-huh. Bueno, pues lo contaremos un día, porque me parece interesante, aunque se pierda el encanto que tiene entrar a una librería y oler como huelen los libros.
Eso se está, no sé si perdiendo, pero por lo menos disminuyendo.
Sí, disminuye. Sí. De momento, ustedes imagínense que entran en una librería, que huele al papel, que huele a la tinta y que se encuentran con estas recomendaciones.
Pues mira, te traigo tres libros que son una preciosidad los tres. Uno se llama Mis Santas Tías, lo ha escrito Bulbul Sharma, lo publica Nocturna Ediciones y algunos periódicos han dicho que es una deliciosa, aunque provocadora, colección de cuentos. Unos cuentos situados en la India de Gandhi, más o menos, algunos de ellos por lo menos. Uno de una escritora española a la que hay que seguir con muchísima atención, se llama Lara López, el libro se llama Óxido, lo publica Sordica Editorial. Es un excelente debut y cuenta el final de una historia de amor, que es siempre una buena ocasión para iniciar una historia, uh-huh. una historia literaria en este caso. Y luego un libro que interesará a quienes se interesen por la pintura, pero que además viene pintiparado para el día de hoy. Se llama Ellas también pintaban, el sujeto femenino artista en el Cádiz del siglo XIX, quizá ubicado o interesará sobre todo a la gente que esté al tanto de lo que ocurre en el mundo artístico andaluz. Lo ha escrito Laura Triviño, lo publica Ediciones Alfar y se trata de pintoras, que son siempre las grandes ausentes de las historias del arte. Ana Gertrudis de Urrutia, Victoria Martín, Emilia Enrile, mujeres que hicieron una obra pictórica en el siglo XIX muy interesante y que ha quedado fuera de los libros de historia.
Si usted quiere recuperar alguna de estas recomendaciones, mesadenovedades.es, en internet, www.mesadenovedades.es.
Y si hay que ponerle olor, se lo ponemos.
Se lo ponemos.
De multitudes, no del otro.
Alguien dijo que sí iba a ser el futuro. Nunca llegó. Por suerte. Digo lo de que las webs transmitieran olores. Gracias.
Gracias a vos.
Vamos a escuchar la opinión de al menos un oyente, Javier, que ha llamado al 902-14-6060. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Cuéntenos.
Pues yo quería llamar para reclamar que soy un vecino que vive cerca del puente de Segovia. Uh-huh. Es un monumento muy emblemático de Madrid. Y resulta que estamos sin luz desde Navidades.
Ah. Desde Navidades.
Caray. Entonces, yo el día 16 de febrero llamé al 010, hice una reclamación, me dijeron que no era el primero, sino que ya había alguna más en curso, uh-huh. y hasta el día de hoy sigue estando a oscuras, con el riesgo que implica, porque por la mañana hay un paso de es un semáforo que cruza precisamente todo el lado del río, y ese está a oscuras, y entonces los peatones están pasando, y el día menos pensado va a haber algún problema, y entonces, como siempre, recurriremos y diremos que por qué no lo hemos hecho antes.
Claro. Permítame una pregunta, Javier. Usted llamó en su día, presentó la queja, la reclamación.
Sí, tengo el número de expediente correspondiente, etcétera.
¿Ha vuelto a llamar para preguntar por qué no se arregla la situación?
No he vuelto a reincidir, porque quería dejar un poquito de margen para ver si realmente es que no tienen tiempo, pero veo que no, tendré que volver a reincidir.
Bueno, pues sí, habrá que hacerlo. Javier, gracias por su llamada.
Bueno, buenas tardes.
Un placer y muy buenas tardes. La iluminación en esa zona de Madrid, la verdad es que esta queja de Javier viene siendo ya habitual desde hace tiempo. Creo recordar que ha sido el diario El País, sobre todo, quien a través de Internet, a través de su página web, hizo un recorrido por aquellas zonas, aquellas calles de Madrid, de la capital sobre todo, en las que no funcionaba el alumbrado público. Y no eran pocas, ofrecieron esa posibilidad a los madrileños y les llegaron muchos relatos de zonas en las que el alumbrado público estaba en ocasiones a media luz, en otras simplemente apagado. La música para terminar. Con la música llegaremos a las 7 de la tarde y 57 minutos. Es ahora información económica. Después, a las 8, hora 25. A las 8 y 25, más información local y regional. Y luego, a partir de las 8 y media, para quienes amen el fútbol, a disfrutarlo. Claro que si son muy madridistas, igual no lo disfrutan tanto. O sí, dependiendo del resultado. Si son del Barça, lo disfrutarán si ganan. Si no, no. En fin, que si les gusta el fútbol, esta noche pueden disfrutar. Y mucho con el carrusel deportivo aquí en la SER. Ustedes y yo nos encontramos mañana. Adiós.